Estamos acompañándoles en nuestra pauta y estamos junto a Andrea Villalobos Silva, gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, que está cumpliendo con algunas actividades protocolares, en parte visitando justamente también a la rectora de nuestra casa de estudios, y aprovechamos de conversar aquí en la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo está, gran maestra? Bienvenida a la radio. ¿Cómo le va?
Buenos días. Gracias, Eduardo, por recibirme. Encantada de poder hablar con ustedes.
Para nosotros es un gusto también poder conversar con usted sobre la Gran Logia y también, por supuesto, sobre los desafíos que tienen este tipo de instituciones en nuestro país, en nuestra sociedad. Lo primero que me gustaría que abordáramos, Andrea, tiene que ver con cómo ven ustedes que ha evolucionado el rol de la mujer, tanto en la sociedad, en nuestro país, como también dentro del ámbito masón, cómo también ha ido evolucionando justamente ese rol.
Bueno, si bien persisten muchas brechas de género todavía en el mundo y particularmente en Chile, la mujer también hay avances, no podemos dejar de reconocerlo, en el plano de la igualdad, en el mundo del trabajo. Bueno, y uno de esos ámbitos es la masonería. Tradicionalmente la institución masónica se creó solo con hombres en el 1700 y no fue hasta hace poco... No fue hasta el siglo pasado que nacieron las primeras logias femeninas en Europa. Primero bajo la tutela de los hombres, como solía ser antes, ¿no es cierto? Las mujeres no eran ciudadanas. Pero en el caso de Latinoamérica, en Chile, nosotros somos pioneras, las mujeres masonas chilenas. Las primeras logias se creó en el año 1970, pero no fue hasta el 83 que se creó la Gran Logia Femenina de Chile. Fue en años de dictadura, era complejo, costó crecer, y ya cuando hubo un número significativo y 3 logias, que es lo mínimo que se debe existir para crear una gran logia, se creó esta institución. Fueron mujeres pioneras, la mayoría está viva, porque esto es el año 83, ¿no? Son hartos 43 años, pero no son tantos, están vivas la mayoría. Y bueno, esto se creó en forma autónoma, bastante como suelen ser todas las organizaciones de mujeres. Claro. Los hombres no nos prestaron mucha ayuda, ni tampoco, o sea, no es que nos hayan impedido la existencia de masonería femenina, pero tampoco es que nos dieron las facilidades. Y así fuimos a buscar desde México, nos dieron el reconocimiento primero para partir, porque la masonería suele, otra institución que te tiene que dar como la autorización para que partas.
Cierta validación.
Una cosa así, como para decir que sí, que trabajas en serio, otro te tiene que validar. Y bueno, después con los años se establecieron relaciones más formales con Francia, que es donde existe la mayor cantidad de mujeres masonas femeninas, y hoy día se da la situación de que existe masonería de mujeres dentro de Chile, en todas las capitales regionales y en otros lugares como Concepción, donde hay 2 logias en Concepción y una en Los Ángeles. También hay una en Chillán, esa es otra provincia, pero estoy hablando de la cercanía. Uh-huh. No es tanto como los hombres, por supuesto. Somos una institución muy joven todavía en términos históricos. Pero ya tenemos logias de mujeres en todas las capitales regionales. Pero tenemos problemas, los mismos problemas que tienen todas las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. No tenemos casas en todos los lugares donde funcionar. Y la masonería es una institución que se dedica al pensamiento, a la reflexión filosófica. Y para eso, como decía la Virginia Woolf, necesitas una casa donde trabajar. Ella necesitaba un cuarto propio para escribir. Nosotros también necesitamos una pieza para poder juntarnos y reflexionar. Y ese, sin duda, yo diría que es nuestra gran piedra de tope en este minuto.
Sí, es un gran desafío, me imagino. Pero también parte de la pregunta iba apuntando justamente a las generaciones más jóvenes de mujeres que han impulsado distintos cambios. Es difícil obviar la corriente del feminismo que ha sido patente, no solo en Chile, por supuesto, pero digo, nuestra realidad local. Y la masonería no deja de ser una organización que existe desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo también han visto ese desafío de sumar a generaciones más jóvenes, de mujeres además?
Sí, mira, la masonería de mujeres, igual que la de los hombres, propugna el libre pensamiento, una institución humanista, laica, libre pensadora, y los principios son los mismos, libertad, uh-huh, igualdad y fraternidad. Ahora, como existe este movimiento desde el 2018, esta tercera ola, como se le llamó, de feminismo, nosotros no tenemos problemas en tener adeptas. no nos pasa eso. Nosotros sabemos que hay una crisis de las instituciones en el mundo, ¿no? Las religiones, los clubes deportivos, todas las instituciones están, las asociaciones gremiales, están todos en crisis. Yo diría que nosotros no tenemos tanto ese problema, porque este es un espacio propio para las mujeres, un espacio donde una vez a la semana te juntas a reflexionar, es un espacio para ti, solo para nosotras. Y eso yo diría que atrae a las generaciones jóvenes. Nosotros tenemos hartas integrantes mujeres jóvenes. También somos viejas, la mayoría somos viejas, por supuesto, y sobre todo las que dirigimos la institución. Pero también tenemos muchas hermanas nos llamamos, que tienen 20 años, 30 años, 40 años, pero nosotros no limitamos el ingreso, o sea, no ponemos ni límites por debajo ni por arriba en cuanto a edad. Somos muy diversas en cuanto al tipo de profesiones, orígenes, formas de experiencias de vida, pero yo diría sí, la mayoría, haciendo como un barrido, la mayoría somos profesionales, ¿sí? Ese es como una... Porque obviamente alguien que está preocupado del sustento no tiene tiempo para reflexionar, y eso está claro. O sea, uno tiene que tener las necesidades básicas resueltas para poder sentarse una vez a la semana y otro tanto después para leer un libro y tener un pensamiento propio. Pero eso es para los hombres también.
Sí, ¿no? Sí, es un desafío compartido, sí, sin duda. Estamos conversando a esta hora en nuestra pauta con la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Andrea Villalobos Silva. Y también me gustaría conocer, gran maestra, cómo asumen la misión de la masonería en el fondo en el contexto nacional actual, entendiendo que vivimos un periodo de cambios que tienen que ver desde lo político hasta lo económico y social, sin dudas, pero que a nivel general, tanto en Chile como en el resto del mundo, no deja de ser un periodo convulso, un periodo que nos tiene, a los que trabajamos en medios además, pendientemente preocupados de lo que está pasando, pendientes de las informaciones falsas, de los fake news, de la inteligencia artificial. ¿Cómo abordan ustedes esa misión masónica, en el fondo, en este contexto?
Mira, la masonería es una institución, como decíamos recién, libre pensadora, y en ese marco ningún tema nos es ajeno. El que seamos laicas y librepensadoras precisamente a eso apunta a que todos los temas tienen que ser de nuestro interés. Principalmente nosotros estudiamos filosofía, pero filosofía no es una espiritualidad laica, si la pudiéramos explicar de alguna manera. Nosotros no somos una espiritualidad así metidos en una cueva zen pensando, sino que ¿cuál es el objetivo de la masonería? Que esta reflexión provoque un cambio en uno mismo, pero también que después eso se transforme en cómo te relacionas con los demás, porque el ser humano es en tanto los demás, ¿no? ¿No?
Sí, claro.
Entonces, para nosotros es muy importante el tema del respeto, de la tolerancia, de la empatía, de escuchar a los demás. Y en ese sentido nos interesa también el diálogo en la sociedad, precisamente por cómo está y por las transformaciones que estamos viviendo. Bueno, siempre la generación piensa que es la última generación y que se va a acabar el mundo. Siempre, esto ha sido siempre así. Pero hoy día, sin duda, que enfrentamos problemas graves o complejos, digamos desafíos, porque no, la inteligencia artificial no es que sea un problema, todo depende de cómo la uses, ¿no? Una herramienta. Pero para nosotros la inteligencia artificial, por ejemplo, así como fue una preocupación para el Papa, para la masonería también es una gran preocupación, porque es una transformación muy grande de la humanidad. Entonces, si no la manejamos bien, puede resultarnos, podemos salir trasquilados del momento que vivimos.
Sí, sin duda. Bueno, ya que seguimos hablando de desafíos, gran maestra, hablemos también justamente de cuáles son esos desafíos de la masonería a nivel femenino, por supuesto, en nuestro país, quizás a nivel local, en el territorio, cuál es la principal tarea. Ya vimos que una parte tiene que ver con la infraestructura propia de ustedes, pero también más allá de eso, por supuesto.
Bueno, los desafíos son múltiples y hay algunos como nuestros propios y otros generales. En lo macro, como te decía, a nosotros nos interesa influir en la sociedad. Y por eso una de las metas, por lo menos de este gobierno y del anterior, es salir y vincularse con la sociedad. Porque la masonería es conocida porque es una institución secreta. No somos secretas, somos discretas, pero no somos secretas. Cualquier cosa de los está en los libros, uno lo puede leer. Pero la masonería se vive, si uno no la practica no va a entender nunca cuál es el objetivo final. Pero nosotros sí que nos interesa el tema del diálogo, nos interesa que haya diálogo, que la gente se entienda. Hoy día nadie quiere escucharse, porque y además que las redes sociales y la inteligencia artificial amplifica este individualismo, que cada uno esté encerrado en su cápsula. Entonces, sin duda que las democracias están afectadas y nos importa. Y por eso, manteniéndonos esto en lo macro, nosotros organizamos desde hace un par de años una actividad que se llama Fraternitas de la República, donde invitamos a todas las autoridades independientes del color político. Nos da lo mismo, invitamos al presidente Boric en el gobierno pasado y ahora estamos invitando al presidente Kast, invitamos ante el presidente Piñera y a la presidenta Bachelet. Y también a los parlamentarios y a todos los integrantes de los poderes del Estado, porque nos interesa, en la medida que se pueda y en la medida que yo sé que nosotros, que la mayoría de la gente no nos conoce, pero en la medida cada una dentro de su ámbito, propiciar este diálogo. Y esto lo hacemos en conjunto con los masones hombres, porque si bien somos una institución absolutamente independiente de la masonería masculina, hay temas como este que nos interesa abordarlos en conjunto, porque el diálogo y el respeto y la tolerancia son uno solo. Y ahora en lo micro, en los desafíos, también tenemos desafíos institucionales. Nosotros, la masonería de mujeres en Chile es la más antigua, como te decía recién. Y en ese marco, nosotros le llevamos luz masónica, le decimos, o sea, creamos masonerías femeninas en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, y ahora Uruguay creó en Paraguay, y ahora Uruguay está creando también en Brasil, y nosotros estamos creando en Perú y en Colombia. Entonces, es un desafío institucional, porque eso no tiene nada que ver con lo otro de nuestros objetivos profundos, pero también nos interesa que haya mujeres masonas en toda Latinoamérica con este ideal. Y en lo interno es lo de las casas que te decía, claro. Porque necesitamos, nuestra intención es seguir creciendo. Nosotros solos en este minuto somos 1.500 mujeres, somos pocas, o sea, harto. Quizás somos de las organizaciones de mujeres más grandes de Chile, pero de todas maneras poco todavía. Los hombres son 10 veces más que nosotros en Chile. Entonces ahí el desafío es crecer, pero también fortalecernos como institución. Entonces, como te digo, los desafíos son en distintos ámbitos, y hay que tratar de comer y mascar chile al mismo tiempo, porque son distintos objetivos, pero todos son importantes.
Sin duda. Estamos conversando con la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Andrea Villalobos Silva, que además asumió hace poco este cargo en términos generales, por supuesto. Y aquí me gustaría pasar a un ámbito más personal, si se quiere, gran maestra, porque también me gustaría conocer y que nos cuente qué significa para usted, en el fondo, asumir este cargo, teniendo en cuenta los desafíos que ya mencionamos y conocimos, pero que por supuesto implica bastante gestión, bastante responsabilidad y bastante trabajo, me imagino.
Bueno, sí, para ser gran maestra hay que ser jubilada primero, si no te alcanza el tiempo, sobre todo por la geografía que tenemos nosotros en Chile, ¿no es cierto? Tenemos más de 4.000 kilómetros de distancia. Es complejo ir desde Arica hasta Punta Arenas. Pero para mí es un desafío. Yo llevo la masonería en la sangre, si bien yo no soy masón hace tantos años, soy hace 20 años nomás, que es poco en términos masónicos. Pero toda mi familia es de gente masona. Ahora, eso no tiene nada que ver con que yo sea buena o mala masona. Pero a mí me gusta mucho. Yo quiero mucho la institución. Y como soy jubilada joven, tengo el tiempo para hacerlo. Además, yo soy periodista de profesión y he trabajado yo creo que ahí tengo algo que aportar en el tema comunicacional. Trabajé un tiempo largo, digamos, en medios, pero también en gestión de comunicaciones. Por lo tanto, yo creo que tengo la expertise para poder salir en esta nueva era en que hay que mostrarse, porque si uno no se muestra, no existe. Entonces, yo creo que sin duda esto igual es un trabajo en equipo. Nosotros, y no todo está, la dirigencia está en Santiago, lo que es bueno y malo, porque es complejo. También aquí hay hermanas que dirigen, hay una en Concepción y una en Chillán, por ejemplo, en esta zona. Hay otras hermanas que están más al sur, otras al norte, y eso es sin duda que es complejo, porque, por ejemplo, tenemos la alegría que la próxima semana vamos a Temuco porque se va a inaugurar una segunda logia. Que para nosotros tener dos logias en una ciudad es muy, y más encima tenemos casa en Temuco, igual que en Concepción, que también tenemos casa. Entonces, estamos muy contentas, pero lograr que vaya gente de todo Chile a esta inauguración es un desafío. Por ejemplo, una de las integrantes de nuestra institución, Teniquique, tiene que tomar como 3 aviones para llegar y varios días de vacaciones. Pero bueno, así son las cosas y esa es nuestra realidad, pero este gobierno está comprometido con una de nuestras promesas es hacer relacionarnos más con la comunidad.
Y en ese mismo sentido, bueno, me imagino también, pero ¿qué aprendizaje en el fondo cree que la llevaron finalmente también a convertirse en la gran maestra? Yo entiendo que hay obviamente ceremonias que tienen que ver con eso, pero a nivel personal, digo, ¿qué valora también usted?
Bueno, la masonería es un espacio sin duda único, porque como todas las mujeres estamos en la misma parada, se puede decir en forma coloquial, estamos todas con esa idea de buena voluntad, de reflexionar, de escuchar a la otra. Como te decía, nosotros somos muy distintas, hay gente de distintos pensamientos políticos, de distintos pensamientos religiosos y muy diferentes en edades. Y logramos armonizar y funcionar bien. Y eso yo creo que se encuentra en muy pocos lugares, sobre todo en la vida actual, donde es amiga una mujer que tiene 30 con una de 90. Y somos amigas igual. O sea, se crea una comunidad muy, muy rica. Porque no es lo mismo, yo puedo estudiar sola un posgrado, pero no es lo mismo hacerlo con... Esto es más que estudiar. Estudiamos, sí, pero es mucho más que eso. Es compartir una experiencia y una mirada de la vida que tiene que ver con el humanismo. Los seres humanos existimos con los otros. Entonces, ese espacio se da muy bien aquí. Nadie te va a decir nada porque tú pensáis lo contrario que yo. Y yo diría que esa es la gran gracia de la masonería. Y las mujeres también, por el temperamento que tenemos, nunca peleamos ni nunca discutimos, aunque hay algunas a favor y otras en contra del aborto, por ejemplo, que son puntos complejos eso. Sobre muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre, y eso enriquece la discusión, porque muchas veces uno, no sé, se plantea sobre la muerte, que es un tema para nosotros muy relevante, el cuestionarse por qué existe el ser humano, la finitud del ser humano. Hay muchas que creen en Dios, otras que no creen nada, otras que creen más o menos, otras que creen una especie a lo Baruja Espinosa, que es la naturaleza. Cada cual tiene su mirada distinta, pero todas nos respetamos y además uno aprende de las demás.
Lo último que quisiera preguntar, Gran Maestra, tiene que ver con la mirada personal de la vinculación con distintas instituciones. Hablamos, por supuesto, aquí en la radio de la Universidad de Concepción y obviamente nos referimos también a esta relación que hay entre la masonería y la universidad, pero también, por supuesto, cómo se ven esos vínculos con otras instituciones que también influyen finalmente en el pensamiento, en la generación de conocimiento también a nivel social.
Bueno, como te decía, nos interesa relacionarnos con el mundo político por lo del diálogo, pero nos interesa especialmente la academia y en ese sentido la universidad. Por eso mañana, ya es hoy, nos estamos reuniendo con la rectora de la Universidad de Concepción, con Jacqueline Sepúlveda, porque nos interesa mucho intercambiar opiniones y ojalá también llegar a algún tipo de actividades en común. La universidad, yo sé que quizás no nos necesita, pero yo creo que en algún ámbito sí podemos hacer algunas actividades en común, como conversatorios, como algún tipo de actividades hacia la comunidad, por ejemplo, porque la educación para la masonería es una herramienta fundamental de crecimiento, y no solo de crecimiento económico, o sea, eso, por supuesto, permite la movilidad social y eso es fundamental. Pero lo más importante es que te moviliza el pensamiento. Entonces, por eso la educación es tan importante y la educación laica. Laica no en el sentido de contrario a lo religioso, sino que laica en el sentido de que te permita que todo tiene cabida. Todo tiene cabida a la reflexión, independiente si yo estoy de acuerdo o no con esa posición. Y por eso nos interesan mucho reuniones como esta de hoy día.
Conversamos con la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Andrea Villalobos Silva. Queremos agradecer, Andrea, por acompañarnos en nuestra pauta, en esta conversación, y al mismo tiempo desearle mucho éxito en toda la gestión que viene en el cargo, por supuesto, y también en lo que genere también esta agenda. Nos imaginamos que también hay otras actividades. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra pauta. Esperamos que le vaya muy bien.
A ti, Eduardo. Muchas gracias por el espacio.